¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, les habla su amigo y servidor Jorge Fernando Díaz Green. Me encuentro en la casa de Felipe Gil y tengo el honor de entrevistarlo. Muy buenas noches, Felipe, ¿cómo te encuentras?
Pues muy contento aquí de poder platicar con todos tus radioescuchas a través de internet, que es uno de los medios, o sea, más mágicos y actuales que existen hoy en día.
Así es, Felipe, nos están sintonizando desde varias partes del mundo. Algunos de los países que nos escuchan son Estados Unidos de América, Filipinas, Malasia, Guatemala, Alemania, Italia, Japón, entre otros más.
Qué padre, yo acabo de estar precisamente con dos chicas filipinas ayer. Una de mis hijas trabaja en una compañía norteamericana muy importante, no voy a dar anuncios simplemente, y ella estuvo 3 años en Filipinas y hoy invitó a varias de sus amigas a que pasaran una temporada aquí, y ayer estuvimos conviviendo con algunas de estas chicas muy lindas y les encanta la comida mexicana.
Eso es muy bueno.
sí, aparte muy aventureras para comer, así que primero les dimos el clásico, la clásica comida mexicana. Hicimos una carne tan pequeña con tamalitos, con todo, o sea, rajitas de poblanas. Y estaban fascinadas. Y luego después las llevé yo a comer precisamente tacos en la noche. Y ahí comieron chile poblano, comieron cecina de Yecapixtla. No, fascinadas estaban, fascinadas. Y así vemos que distintos pueblos, lo parecido que somos, y realmente la hermandad humana cada día se hace más posible, sobre todo a través de este medio que es el internet.
Así es, porque a través de este medio podemos conocer gente de muchos países y también las costumbres de cada uno. De hecho, tengo una amiga radioescucha, es mexicana, se llama Adriana Garratachea, y bueno, ella vive en Malasia actualmente y está trabajando en una aerolínea de Malasia. Ella es aeromoza y nos sintoniza frecuentemente. De hecho, también nos platica tradiciones y costumbres de Malasia y otros países que visita. Y bueno, también es tu admiradora.
Ah, qué linda, pues un saludo allá a Malasia para que todo esté muy bien. Aparte, pues es una parte de este mundo muy tradicional, porque pues tiene tradiciones milenarias y una forma de vida que a veces nosotros apenas estamos empezando a entender.
Y bueno, también hay otro admirador suyo, es César Canchola de Chicago, Illinois y Estados Unidos de América, y él te conoció desde que empezaste tu carrera como Fabricio.
Así fue mi primera época cuando nos iniciamos en la etapa de los inicios del rock and roll mexicano, en la cual pues utilicé el nombre de Fabricio, que fue un nombre que me bautizó así Rubén Fuentes, que fue mi director artístico. Lo hizo sin consultarme, que esa es la verdad, y después pues rescaté mi nombre, que es Felipe, y el apellido Gil en realidad es el apellido de mi familia, pero no es mi apellido, mi primer apellido. El Gil viene de que mi abuelo, que era libanés, llegó a México, conoció a mi abuela, que fue doña Carmen Gil, y ella fue la que dio pie a que todos, mi padre y todos sus hermanos, que fue el Güero Gil de los Panchos, Chucho Martínez Gil, usaron el Gil artísticamente. Entonces yo pues pensé todavía seguir con la dinastía de los Gil, y por eso es que rescaté otra vez este nombre, que es me pertenece por herencia, y pues lo uso con mucho cariño y dignidad, porque la verdad es pertenezco a toda una familia que ha sido realmente muy importante en la música mexicana, creadores de canciones que son ya parte fundamental del repertorio de la canción mexicana internacional. Los Panchos dejaron canciones que son increíbles. Mi padre fue folclorista veracruzano, canciones como ¿Qué hubo, qué hubo, cuándo?, como El Peje y la Pulga, canciones que hasta los niños todavía los siguen cantando. Mi tío Chucho, que fue un gran cantante mexicano, Chucho Martínez Gil, canciones tan bellas como Dos Arbolitos. Y entonces dejaron una huella, o sea, musical, que es indeleble en el cancionero popular mexicano.
Así es, Felipe. Y bueno, en la estación ponemos a los Panchos, ponemos a los hermanos Martínez Gil, y por supuesto también tus canciones, y una de ellas es La Felicidad, la cual la interpreta Gualberto Castro.
Ahora lo tengo yo, lo acabo de grabar para una película, un cortometraje en realidad, lo hice y pues hice mi propia versión, que aparte pues es bueno también que conozcan cómo lo dice el autor, ¿no? En base al mismo arreglo, nada más le hice algunos cambios al final. El arreglo original era de Chucho Ferrer, bueno, es de Chucho Ferrer, le digo era porque él ya no está con nosotros, y en realidad fue un arreglo estupendo, que fue el que ganó, aparte, no solamente la fase nacional, sino internacional allá en Puerto Rico. Y fue también donde, de alguna forma, volqué un mensaje que creo que sigue siendo tan actual, porque ese tipo de mensajes no tienen, son atemporales. Normalmente uno tiene la búsqueda natural de tratar de ser feliz. Yo creo que todo ser humano es una búsqueda legítima, y creo que tiene todo el derecho de tratar de lograr su propia felicidad. Yo lo que descubrí en este viaje de la vida es que no era el destino, no era, como dije, no es un lugar, no es un puerto, no es el destino, la felicidad está en el viaje y está en la forma que uno lo viaje. Y creo que eso es lo que traté de volcar en un mensaje, es una forma de navegar por esta vida que es la mar, o sea, es algo interno, o sea, toda la felicidad no está afuera de nosotros, sino está adentro de nosotros, está en la capacidad de uno de crear, sea que la vida sea bella, que la vida sea interesante. Cuando uno está muy jovencito, cuando está uno niño, tiene esa capacidad, o sea, casi ilimitada. Conforme va uno aprendiendo, sufriendo en la vida decepciones y frustraciones, va perdiendo esa habilidad, pero ahí está, se puede recobrar en cualquier momento, simplemente hay que volver a ver en nuestros propios sueños, y por eso siempre le he dado tanta importancia en mis canciones a esa cuestión onírica que yo llamo, o sea, la capacidad de imaginar, la capacidad de soñar.
Por cierto, Felipe, ¿cuál fue tu reacción cuando supiste que ganó en el Festival de la Canción OTI de 1975?
Bueno, para mí, digo, fue una gran alegría, creo que brincábamos todos. Nos habían dicho que no íbamos a ganar, o sea, en esto hay que entender que pues había muchas cosas que se estaban jugando, porque era la organización de televisoras iberoamericanas, entonces cada país trataba de ganar y hacía todo lo posible, hacía el lobbying, o sea, hacía todo lo posible para influir en todos los jurados, en un momento tratar de captar más votos, porque pues eran cada quien, o sea, había votos de cada país y entonces todos los países votaban excepto para el suyo. Entonces ellos trataban de lograr captar muchos votos, y dentro de eso mismo México pues tenía ciertos compromisos, porque pues era, conforme ganaba el país que ganaba, tenía que ser la sede de la próxima festival. Entonces a mí me dijeron un día antes que me calmara, porque yo no iba a ganar, y fue un alto ejecutivo de Televisa el que me lo dijo, y yo le dije, creo que estás equivocado. Me dijo, yo ya gané. Me dijo, ¿cómo? Y yo, sí, yo vine a que me escucharan 300 millones de hispanoparlantes, ni usted ni nadie ya me quita ese derecho. Yo a eso vine, eso para mí es ganar. Y entonces ya lo demás pues lo decidirá un jurado, pero yo, para mí mi triunfo es poderme comunicar con el vasto auditorio de la posibilidad de hacerlo a través de este programa. Y al otro día fue el primero que llegó a felicitarme, ni él mismo lo creía que habíamos triunfado, y aparte lo hicimos con el más amplio margen que ha habido en el Festival OTI, en ese caso, o sea, entre el primero y el segundo lugar fue el más amplio margen que ha habido, y fue indiscutible, y le gané a uno de los grandes compositores latinoamericanos, que es Juan Carlos Calderón, que quedó en segundo lugar con una canción que cantó una cantante española que ya falleció, que se llama Cecilia. Y bueno, pues fue para mí un triunfo pues realmente muy, muy legítimo y muy orgulloso me sentí de haber representado de esta manera a mi país, a México, en el ámbito musical.
Esto que nos cuentas, Felipe, es muy bonito, y bueno, En 1973 también ganaste con La Canción del Hombre.
Sí, La Canción del Hombre es un homenaje que le hice a Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, que fue un libro que siempre me influenció en mi vida desde la primera página, donde descubrí que pues lo esencial es invisible, solo se puede ver con el corazón, y que realmente fue patrón de muchas cosas de mi vida. O sea, fue el modelo que yo seguí y en mi búsqueda espiritual. Entonces, de alguna forma tenía que plasmarlo en una canción, y lo hice en La Canción del Hombre, donde justamente era lo que él estaba, el principito, encontrando en el mundo cuando empezó a recorrerlo. Y era: hombre, parece que tienes todo, pero no tienes nada, porque no estaban realmente en la búsqueda verdadera, ¿no? Y era su capacidad de poder imaginar. Y eso es cuando se pierde totalmente. Se pierde todo el proyecto de vida, porque el proyecto de vida es eso, es un sueño. Y mientras que uno puede proyectar ese sueño, lo puede uno seguir viendo, en ese momento también puede uno, está uno vivo. Uno empieza a morir cuando deja uno de poder contemplar ese sueño.
También ganaste en 1981 en el Festival Loti con la canción Lo que pasó, pasó, interpretada por Yoshio.
Sí, Yoshio en realidad es un gran cantante de origen japonés, mexicano-japonés, y él pues tuvo, o sea, el hambre de triunfo que se necesitaba en ese festival. Yo competí también con una canción que se llama Estúpido Romántico, que era un autorretrato, era más bien biográfico, y entonces preferí cantarlo yo. Él me pidió Lo que pasó, pasó, y tenía otra tercera canción que se llama Libre sin amor, que nadie la quiso, y que pues, de todas maneras, una semana después del Festival OTI, me fui al Festival Internacional de Puerto Rico, donde gané cantando contra 48 países, en este Festival Internacional gané con Libre sin amor, y cantándolo un servidor. Pero en el Festival OTI Nacional ganó Yoshio con Lo que pasó, pasó, y luego fue a competir a la Internacional, compitió en la Internacional. No ganamos, o sea, fue un tercer lugar muy decoroso, pero de todas maneras, o sea, te repito, para mí lo importante era estar en esta palestra, en esta plataforma internacional, pudiendo proyectar mi música a niveles internacionales, y creo que era el sueño, y es el sueño dorado de muchos compositores, poder expandirse al mundo, ¿no? Y poder sentir que eres parte de este universo.
Y bueno, acabas de grabar recientemente en este año Es un Señor. ¿Nos podrías platicar de este tema, por favor?
Bueno, es un intento de hacer una canción que está dedicado al padre. Creo que hay muchas canciones que hablamos de la madre, pero pocas son las canciones que se escriben al papá. Esta es otra manera de decirlo, simplemente con gran admiración. En la cual lo digo, o sea, para mí mi padre era un señor, ¿no? Entonces lo trato de vestir con esa elegancia, con esa imagen, ¿no? O sea, un poco hasta diríamos majestuoso para uno, porque para uno el padre pues a veces es ese héroe, ¿no? que uno creció admirando, y yo pues esa admiración la puse en esta canción, que creo que mucha gente compartirá ese punto de vista de ver al padre como algo que es de admiración, de respeto, y que nos enseñó muchos valores que sin darnos cuenta nos permearon nuestra vida y que influenciaron y que nos hicieron hombres. Entonces creo que de eso se trata la canción, y habla de eso, o sea, de que era un romántico perdido cuyo credo es el amor sin condición, o sea, para él ese era, o sea, y se jugaba hasta la vida defendiendo a un amigo por amor. Entonces eso creo que fue la admiración que yo sentí por mi padre, y lo plasmé en esta canción que se llama Es un Señor.
Sin duda alguna es una buena canción, Felipe. De hecho la hemos puesto aquí en la rocola de Green, y al auditorio le ha gustado mucho.
Qué bueno, porque es una canción que trata de proyectar ese amor paternal, y que pues a veces, o sea, no lo cantamos porque no hay muchas canciones hechas para el padre, pero es también, o sea, creo que merece igual que la madre un canto, y esta fue mi forma de expresarlo.
Bueno amigos, vamos a terminar esta primera parte de la entrevista escuchando este tema, Es un Señor, con Felipe Gil.
Romántico perdido cuyo credo es el amor sin condición. Caballero sin memoria que te entrega con su mano el corazón. Es un señor, siempre fuerte entre los hombres, siempre tierno a la hora del perdón. Es un señor, un eterno enamorado de lo bello y de nuestra tradición. Es un señor que se juega hasta la vida defendiendo a un amigo o por amor. Es un señor, y el que diga que no es cierto, yo le pruebo lo contrario. Ese hombre es todo un hombre, sí señor. Él es mi padre, es un señor. Es un señor. Un filósofo silvestre, ciudadano de este mundo y soñador. Con un aire de elegancia, de los pies a la cabeza, como un lord. Es un señor, siempre fuerte entre los hombres, siempre tierno a la hora del perdón. Es un señor, un eterno enamorado de lo bello y de nuestra tradición. Es un señor, que se juega hasta la vida defendiendo a un amigo o por amor. Es un señor. Y el que diga que no es cierto, yo le pruebo lo contrario. Ese hombre es todo un hombre, sí señor. Él es mi padre, es un señor. La 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 la. Es un señor. Y el que diga que no es cierto, yo le pruebo lo contrario. Ese hombre es todo un hombre, sí señor. Él es mi padre.
Estamos de regreso amigos, en esta segunda parte hablaremos sobre la faceta de actor de Felipe Gil tanto en el cine como en el teatro, además de un libro que escribió llamado Amigo. Bueno Felipe, debutaste como actor de cine en la película Buenos Días Acapulco de 1962, estelarizada por Viruta, Capulina, Maite Gaos, tú y también Noé Murayama. Una de las canciones que destaca en la película es Como un reloj. ¿Nos podrías platicar tanto de la película como de su banda sonora, por favor?
Bueno, lo que pasa es que ahí hicimos varias canciones, o sea, como... Y dentro de eso, o sea, hubo varias que... Este disco lo produjo aparte Rubén Fuentes para el sello RCA Víctor. Y lo hicimos para la película Buenos Días Acapulco, que protagonizó Viruta y Capulina. René Cardona, y dentro del elenco estábamos Maite Gaos, Paco Cañedo y un servidor que hicimos toda la parte musical. Noé Murayama, que era la parte del villano, como siempre tiene que existir la contraparte del héroe y del villano. Y todo se filmó en Acapulco, y dentro de eso, pues como muchas canciones, pues ahí se incluyó esta canción y otras canciones, o sea, como Para Ti, Para Mí, que es de Consuelo Velázquez, que tuvo la oportunidad de cantarlo tanto en inglés como en español. O sea, fue una aventura, fue de las primeras aventuras de un servidor ya dentro del cine, y pues fue muy interesante hacerlo, aprender realmente lo hermoso que es la cinematografía, que es uno de los grandes artes, o sea, de las bellas artes.
Y bueno, Felipe, en 1973 debutaste en el teatro en la obra musical dirigida por Manolo Fábregas, Promesas, Promesas. En esa obra obtuviste el papel principal y actuaste con Jorge Lavat, Miguel Manzano y María Duval. ¿Nos podrías platicar un poco de esta obra, por favor?
Yo, Fernando, la verdad, hice esta obra gracias a Manolo Fábregas y fue un curso intensivo de actuación. Yo realmente no había entendido el comportamiento escénico hasta entonces. Me enseñó a pararme en la escena con la dignidad de un actor. Me enseñó a poder hablar correctamente, a expresarme a un público. Y lo hizo de una forma severa, porque él era un hombre muy duro para la enseñanza, pero para mí fue maravilloso. Aunque la obra duró poco, no tuvo tal vez el éxito que hubiéramos esperado, una gran obra de Bert, con la música extraordinaria de Burt Bacharach, con Jorge Lavat, Miguel Manzano, o sea, todos ellos ya no están con nosotros, pero fue una escuela increíble poder estar con ellos y poder entender, ¿no?, lo que es una de las formas artísticas, o sea, del arte más bello, que es el arte teatral, y entender, o sea, lo que es crear todos los días el mismo personaje y darle vida a la obra para poder comunicar todo un mensaje a un público. Y hacerlo todos los días como si fuera como algo nuevo, totalmente renovado. Eso para mí fue una gran enseñanza, porque me di cuenta que es eso, la vida. Nosotros a veces estamos en la escena de la vida, como diría Shakespeare, y cada día nosotros tenemos que renovar, o sea, nuestra creación. Creamos la vida todos los días.
Y bueno, Felipe, ¿qué me puedes decir acerca de tu libro Amigo, que escribiste en 1986?
Bueno, fue una forma de sintetizar mi búsqueda espiritual que la había realizado en distintos, digamos, tipos, o sea, de búsqueda, porque empecé en las artes marciales y conocí a un gran profesor que fue mi maestro, mi sensei, y él era budista zen. Entonces tuve contacto con el budismo zen, tuve contacto después con el cuarto camino, con Gurdjieff, con Ouspensky, con todas sus enseñanzas, y estuve en los grupos aquí de México. Después siguió mi búsqueda y pertenecí a un grupo aquí en México y tuve contacto con el gran maestro pues que fue el, digamos, la luz de Occidente del sufismo en el mundo, que fue Idris Shah, que estaba en Londres, y había un grupo aquí que seguíamos su enseñanza directamente con él bajo su férula, y tuve la oportunidad de estar con él, después con su hermano, con Aga. Y o sea, los grupos sufis en México pues también tienen una importancia grande entre mucha gente aquí que practica el sufismo. Y después de eso pues estuve en Dianética, en Cienciología, durante muchos años, y realmente, te digo, distintas corrientes, distintas filosofías, pude aprender mucho de ellas y aplicarlas después a mi vida. Y hoy pues traté de hacer una síntesis, que lo hice en un pequeño libro, que es un libro que puedes leer en muy poco tiempo, porque en realidad es un libro para niños, pero decía, para el niño que somos todos, como diría el Principito. En realidad fue un intento así muy sencillo de poner la columna vertebral de la búsqueda de mis canciones, porque en cada una, muchas de mis canciones, iba nombrando varias cosas de esta búsqueda, de estos encuentros, de estas comprensiones, o de cosas que iba yo tal vez formando conciencia que no tenía yo, y que iba yo adquiriendo una conciencia de mi posición en el universo, de mi posición como ser, de mi unidad con la vida. Entonces todo esto pues fue una forma de plasmarlo sencillamente en un libro que se llama Amigo. No salió a la venta porque desgraciadamente no pudo salir a la venta porque resultaba más caro la distribución, y para mí hice algunos cuantos libros y le he echado a perder un poco la biblioteca a mis amigos.
¿Y no habría posibilidad de sacarlo en un audiolibro o en discos compactos?
Sería muy interesante, me encantaría hacerlo porque podría ser algo que cambiara totalmente la visión. Parte del libro también eran las fotografías que hice, emplacé todo un estudio para cada uno de los, los capítulos de las regiones del libro. Y realmente, pues sería muy interesante hacerlo y no ocuparía mucho espacio, desde el punto de vista de audio. Me acabas de dar una idea, o sea, muy interesante, gracias Fernando, porque podía realizarse muy fácilmente, porque ahí están los mensajes, ¿no? Y es como, en realidad, Amigo es ese ser interno, ya, o puede ser un ser imaginario, o puede ser simplemente lo que a veces tenemos contacto con Dios, y nos contesta directamente las preguntas, si somos capaces de platicar con él, porque en realidad, pues como te lo estaba diciendo hace un rato, nosotros estamos hechos de imagen y semejanza de Dios, de alguna forma somos también seres espirituales y podemos tener contacto con el universo y ese universo pues es él, ¿no? Porque yo soy en ese aspecto un poco panteísta, por decirlo así. Yo creo que todo está, toda la vida, este es Dios, ¿no? Yo no le pongo un nombre, no le pongo respeto a todas las religiones, soy un gran, respetuoso de las creencias de otras personas. No me siento con una verdad absoluta, creo que simplemente sigo siendo un buscador. Y creo que, como diría un proverbio antiguo de hindú, decía, es bueno nacer en una religión, es malo morir en ella, porque cada quien tiene que encontrar, y lo decía también Dion Felipe, o sea, su propio camino a Dios. Entonces, cuando uno encuentra ese contacto con Dios, pues no necesitas vicarios, no necesitas alguien que te ayude. Dios siempre ha estado, y como diría Rumi, que fue un gran poeta árabe, sí, lo busqué en el desierto, lo busqué en la mezquita, lo busqué en la sinagoga, lo busqué en el mar, lo busqué entonces, no lo encontré, pero ahí estaba siempre, donde siempre ha estado, estaba en mi corazón, y cuando lo encontré ahí, pues, ahí está para siempre.
Bueno amigos, vamos a terminar la segunda parte de esta entrevista escuchando un tema de nuestro querido amigo Felipe Gil. Se trata de Lo que pasó, pasó.
Quiero preguntar tu vida ni tu pasado. Me basta con saber que me amas y te amo. El alma sabe lo que es bueno y lo que es malo. Por eso apuesto todo mi futuro a tus manos. Lo que pasó, pasó. Queda en el pasado, lo que se fue, se fue, y hay que olvidarlo. Lo que será, será. Si hoy lo comenzamos, te invito, corazón, a inventar un nuevo amor a mi lado.
silencio. No puedo compartir tus besos ni secretos. Te quiero solo para mí, con todos tus defectos. En este mundo, amor, no hay nadie aún perfecto. Lo que pasó, pasó y queda en el pasado. Lo que se fue, se fue y hay que olvidarlo. Lo que será, será. Si hoy lo comenzamos, te invito, corazón, a inventar un nuevo amor a mi lado. Lo que pasó, pasó y queda en el pasado. Lo que se fue, se fue y hay que olvidarlo. Lo que será, será. Si hoy lo comenzamos, te invito, corazón, a inventar un nuevo amor a mi lado.
Bueno amigos, antes de comenzar la tercera y última parte de la entrevista, escuchemos esta canción de Felipe Gil, Vivir al Día, y enseguida regresamos con ustedes.
Ay, cómo extraño, ay, cómo extraño, ay, cómo extraño la inconsciencia de vivir al día. Cuando el amor no se pensaba, simplemente se vivía. Y en un momento la locura se adueñaba de tu vida. No había más complicaciones que decir que te quería. Y con mirarme a los ojos ya sabía si era verdad o era mentira. Ay, cómo extraño, ay, cómo extraño, ay, cómo extraño la inconsciencia de vivir al día. Ahora que tengo tantas cosas, ya no tengo nada. Y para hacernos el amor pueden pasar semanas. ¿De qué me sirve el dinero y las tarjetas bancarias? Soy extranjero en mi casa y me estoy quedando a solas. Ay, cómo extraño, ay, cómo extraño, ay, cómo extraño la inconsciencia de vivir al día. Cuando el amor se despertaba a descubrir una caricia, y para irnos al trabajo se pegaban las cobijas. No te importaba el reloj ni profilácticos sistemas. Todo era fácil y sencillo, aunque el hambre de repente nos mordiera. Ay, cómo extraño, ay, cómo extraño, ay, cómo extraño la inconsciencia de vivir al día. Ahora que tengo tantas cosas, ya no tengo nada. Y para hacernos el amor pueden pasar semanas.
que me sirve el dinero y las tarjetas bancarias. Soy extranjero en mi casa y me estoy quedando a solas. Ay, cómo extraño, ay, cómo extraño, ay, cómo extraño la inconsciencia de vivir al día. Ay, cómo extraño, ay, cómo extraño, ay, cómo extraño aquel amor que conocí un día.
Estamos de regreso, amigos. Vamos a la tercera y última parte de esta entrevista a Felipe Gil. Bueno, Felipe, dinos, ¿cómo surge esta faceta de compositor de la banda sonora de telenovelas y programas de televisión?
Sí, yo tuve la oportunidad de, y gracias también a Ernesto Alonso, que fue un gran amigo de mi mamá, y yo tuve acceso a él directamente, y le pedí que si yo podía musicalizar algunas cosas, y me empezó a dar la oportunidad de hacerlo. Hice cosas como Un extraño en su pueblo, que fue con Jorge Vargas hace muchísimos años. Hice muchas telenovelas como Espejismo, como Pecado de Amor, Al Rojo Vivo, El Maleficio, Yara, Hambre de Amor. O sea, todas estas telenovelas yo las musicalicé. Y él era el productor, fue uno de los grandes productores. Me acuerdo, pues, El Maleficio, él fue el actor principal del Maleficio. Y yo hice el tema del Maleficio, fue un homenaje que le hice a un gran poeta español que hizo de México su casa, que fue León Felipe, y se llama Milonga del Niño Viejo. Es un tema totalmente extraño y raro, pero yo lo... porque aparte era la forma de pintar, ¿no? Que él era un niño viejo, ¿no? Tenía un alma muy joven, pero un cuerpo que ya ha cansado, ¿no? Y la verdad fue estas oportunidades hermosas de poder hacer esto. Tuve la oportunidad de hacer también con don Miguel Alemán Velasco, la oportunidad de hacer con una producción que ya fue la primer intento de hacer una telenovela con un mensaje ya de la paternidad responsable, que fue Ven Conmigo, luego fue Acompáñame y luego Vamos Juntos. O sea, fue una trilogía que se hizo con Silvia Derbez, una gran actriz mexicana que ya no está, mamá de Eugenio Derbez. Y pues la verdad fue grandes oportunidades, porque en realidad estábamos haciendo ahora Dando un Camino Nuevo, y pues fue la primer telenovela, Ven Conmigo, que tuvo un mensaje en todos los países de tercer mundo sobre una campaña que iniciara el gobierno sobre el control de la natalidad, que fue la paternidad responsable, y tuvo un exitazo tan así es que se estudió en universidades norteamericanas el efecto tan extraordinario, y dentro de los estudios que se realizaron sobre el impacto de esta telenovela, una de las cosas más gratificantes para mí fue que el punto clave fue la música. Entonces, porque la dediqué a los niños, entonces los niños corrían, prendían la televisión, la veían, y claro, después la muchacha que ayuda en la casa, la mamá, se quedaron a ver la telenovela, y fue el éxito de la telenovela, y después volvían a ponerla y los niños corrieron otra vez a cantarla, y entonces fue una cosa que unió a la familia, y ese fue el éxito, o sea, el punto clave donde prestaron atención a un mensaje que fue muy importante, y muy más que nunca, de poder tener una responsabilidad paternal.
Por último, Felipe, dime, ¿cuáles son tus actividades dentro de la Sociedad de Autores y Compositores de México?
Hoy ocupo el puesto de vicepresidente del Consejo Directivo de la Sociedad, al lado de grandes compositores, que el presidente es don Armando Manzanero. El presidente adjunto es Carlos Lara, que es un compositor joven de éxitos con RBD. Está Martín Urieta, que es un gran compositor de música folclórica. Está Emma Elena Valdelamar, una de las grandes compositoras mexicanas. Está Fato, está Alex Sintek. Y está Reilly Barba, en esta misma mesa directiva. O sea, si te fijas, hay distintas etapas de la vida, gente mayor, gente más joven, está también, hay un comité de vigilancia muy interesante. El presidente es Memo Méndez Guiú, este vicepresidente es Alex Lora. Entonces tenemos, un grupo muy interesante, representativo de las distintas fases y formas musicales. Entonces creo que tenemos a Jorge Córdoba representando también la música sinfónica, en este caso la música académica mexicana, que también tenemos una gran música mexicana que está soslayada, está un poco olvidada, pero nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo por apoyarla, por seguir promoviendo los grandes compositores de música clásica que hemos tenido. Entonces, mi labor allí ha sido, ya de muchos años, dignificar sobre todo este oficio tan hermoso que es el oficio de componer música, que es un oficio difícil, es el menos reconocido en muchos aspectos dentro de la, digamos, la cadena productiva artística. Conocen lógicamente al cantante, a la persona que está ante las luces, ante las candilejas, y pocas veces conocen la obra del compositor, o si es el compositor. A veces dice la misma radio, desgraciadamente es una de las grandes fallas, dejó de mencionar el nombre del compositor hace muchos años. Entonces, pues conocemos el artista cantante y decimos que la canción es de Luis Miguel o de Lupita D'Alessio, y la canción no es de ella, la canción la hizo un compositor, no es la canción de Vicente Fernández, tal vez es de Jorge Macías, que compuso Lástima que seas ajena, que compuso otras canciones hermosas. Entonces no conocemos al compositor porque no lo estamos mencionando, sobre todo en la gran radio mexicana. Creo que es un olvido, es algo que hemos estado luchando por rescatar, y muchos compositores daríamos muchísimo. O sea, no nos importaría tanto tal vez los ingresos o las regalías si simplemente nos mencionaran, nos dieran el crédito, que aparte por ley existe, porque es un derecho moral y que a veces es pisoteado, es violentado de una forma terrible en la radio mexicana. Me da tristeza decirlo porque hemos hecho todas las cosas posibles para convencer a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión para hacerlo, pero pues no hemos tenido eco al respecto. Creo que al final de cuentas la tecnología, como en este caso el internet y los avances tecnológicos, nos van a dar la razón. Hoy en día en el código que hay en los discos aparece ya el nombre del artista, la canción. Ahora va a ser muy fácil, y ya estamos hablando con la industria discográfica para que cuando hagan justamente este código incorporan el nombre del compositor. Entonces en el LED de cada quien y en las mismas formas, horas actuales, va a aparecer en una forma electrónica ya, sin tener que, herir, el tiempo de la radio, no tiene que sufrir ninguna merma, y sin embargo así te hacemos justicia a todos, estamos a punto de lograrlo.
Bueno, Felipe, personalmente en la Rocola de Green siempre mencionamos los intérpretes y los compositores. Algunas veces no damos los créditos completos debido a que en algunas ocasiones no contamos con la información completa. Sin embargo, cada día estamos investigando para dar a conocer al público quiénes son los autores de las canciones y melodías que ponemos frecuentemente en nuestra estación.
Eso yo creo que te lo agradezco mucho, porque creo que es una necesidad de que el pueblo mexicano y el pueblo del mundo conozcan los creadores. O sea, del que le den un lugar al que origina la creación. O sea, es muy importante conocer la fuente del arte. Entonces, es como si mencionáramos una obra de teatro y no dijéramos que era de Shakespeare. Digo, pues dirías, oye, ¿por qué no estás mencionando a Shakespeare, no? Sí, yo creo que es eso. ¿Por qué hoy en día la música popular parece como que lo han demeritado, porque todavía en muchas estaciones de música clásica dicen, esta es una obra de Rimsky-Korsakov, es una obra de Tchaikovsky, es una obra de Sibelius, vamos conociendo, ¿no? La la trayectoria y la, el, digamos, el currículum de varios de los grandes compositores, y conocemos su obra y sabemos qué orquesta sinfónica la grabó, quién la dirigió, y eso es importante. ¿Por qué no los tenemos, por qué no tenemos ese currículum? Porque no tenemos esa oportunidad en la música popular. En algunas estaciones, chistosamente, donde lo hacen es en el, en las estaciones de rock. Bueno, sabemos si es que este hombre, el guitarrista, se me olvida siempre, Inge Stilfring, no me acuerdo, es un hombre sueco, o Steve Vai, o alguien más está en la guitarra o está tocando en la batería, alguien importante, lo están diciendo, o sea, están, sobre todo en el rock se acostumbra darle esa esencia de ser, diría yo, o sea, ese reconocimiento al artista, al ser artista, y en cambio estamos ahora peyorativamente tratando estas cosas en la radio, normalmente popular, sobre todo en México actualmente.
Así es, Felipe, y es muy triste saber que se hacen muchos covers de las canciones que conocemos actualmente, y desafortunadamente la mayoría de las personas piensa que los que la interpretan también son los autores de estas canciones.
Sí, bueno, pues mucha gente pensó que Luis Miguel era el autor de varias de las canciones, empezando, me acuerdo, cuando sus primeras grabaciones, una de las canciones de los hermanos Rigual, Cuando Calienta el Sol, pues cuando salió todo el mundo decía, no, pues esta que ya viste la canción nueva de Luis Miguel, bueno, es la canción éxito de Luis Miguel, no es de Luis Miguel, era de los hermanos Rigual, de Carlos y Mario Rigual y Pituco, porque eran los tres, ellos eran un trío de los hermanos Rigual de origen cubano que vinieron a México, se quedaron aquí y formaron familias aquí y son parte ya de México. Que por cierto acaba de fallecer hace poco Pituco, el único que da es Mario, es el único hermano todavía vivo, y canciones como estas, pues todo el mundo pensó que eran nuevas, no, pues ya tenían muchísimos años, ya habían sido éxitos mundiales, es más, Cuando Calienta el Sol fue un éxito en Europa, pero increíble, en Italia, bueno, era una locura, y la cantaban en italiano y todo, pues ya, no, a veces no sabemos la profunda trascendencia y la alegría de escuchar la música mexicana en otras partes. O sea, hasta que vas a esos países y de repente escuchas la música mexicana, dices, ¡ah, caray! Tenemos una dimensión internacional. Nuestra música es una... Yo lo diría Armando, ¿no? Porque don Armando Manzanero dice que aquí en la Casa de los Compositores y en la Sociedad de Autores y Compositores de México es la casa de la música más bella del mundo. Y yo tal vez no presumo que sea la más bella, pero sí es una de las más bellas del mundo. Yo creo que, sin duda, es una de las, sobre todo en el impacto romántico, una de las que profundamente impactan al ser humano. Y creo que ahí está un ejemplo nomás hacia un botón. Ahí está Amor, Amor, ahí está Bésame Mucho, ahí está Frenesí, para que vean nomás por dónde anda la música mexicana.
Así es.
Y seguirá, porque aparte es una música que tiene ese encanto de ser atemporal prácticamente. Yo soy un gran defensor de nuestras tradiciones y me da mucho gusto poder platicar esto con otras personas de otras partes del mundo. Creo que hoy es la lucha entre, lo estamos, o sea, sintiendo, la globalización, que pues, ha sido un efecto enervante en las juventudes actuales. Lo digo así, no despectivamente, no lo quiero hacer una forma despectiva, sino simplemente es un fenómeno que se ha dado por la comunicación mágica a través de los medios, o sea, masivos de difusión, y dentro de ellos está el internet y las redes sociales, han influenciado globalmente al ser humano actualmente, y en México pues preponderantemente a la gente joven, pero también está por el otro lado, y esto lo decía Alvin Toffler, la lucha entre la globalización y la otra es la lucha por la defensa de nuestra identidad, de nuestra etnia, de nuestra cultura. Y creo que México es un país de gran cultura, de gran historia, y que hoy en día lo estamos viviendo porque mucha gente joven en México pues se ha occidentalizado, se ha americanizado, se ha anglo saxo, o sea, se han hecho un efecto anglosajón y pero yo creo que también ya empieza a haber un regreso. Yo veo, por ejemplo, en algunos lugares como los cantabares y todo, la gente acaba cantando canciones tradicionales mexicanas. O sea, como que en el karaoke empiezan otra vez a regresar a sus raíces, y a pesar de que a veces los medios los bombardean con otras cosas. Y creo que este es el rescate, ¿no? Que también va a haber movimientos de rescate por nuestra identidad. Lo estoy viendo, y tristemente no lo estoy viendo tanto en México, sino lo estoy viendo en otros países del mundo, y lo digo en Estados Unidos, donde hay una gran población mexicana. Hay un gran respeto por la música mexicana, por la música folclórica, por el mariachi, por distintas corrientes mexicanas, y aparte por la identidad de ser mexicano. Viene justamente el 5 de mayo, en unos días más, y vas a ver que la efervescencia de la mexicanidad que existe en los Estados Unidos por el día 5 de mayo, en la cual ellos celebran su mexicanidad. O sea, y los ves en las escuelas, todos vestidos de charro, todas las niñas de Adelitas, y todo con un gran cariño por nuestra esencia, por nuestras raíces, por nuestra música, nuestra cultura. Cosa que ves en los jóvenes de aquí, lo tienen perdido. Y eso, digo, esa es la labor que tenemos los artistas, que somos siempre vanguardia, somos nervios, o sea, sensibles de lo que es la gente. Tenemos que ir a rescatar, tenemos que defender estos valores, esta tradición, esta raíz profunda de la cual tenemos arraigo en nuestro corazón.
Muchas gracias por la entrevista, Felipe. ¿Algún saludo para nuestros radioescuchas?
Más que nada, quiero decirles que primero que estoy muy contento de poder expresarme a tanta gente en todo el mundo. Y creo que siempre he dicho que la comunicación es el solvente universal de todos los problemas. Sigan comunicando de la forma que puedan, sigan comunicando. La no comunicación es casi símbolo de que nos estamos separando del mundo. Y les dejo este mensaje simplemente de algo que escribí hace algún tiempo, en la cual dice: qué bonito se oye la risa de un niño montando la curva del amanecer. En su voz de campana se rompe el tiempo y empiezo mi origen a reconocer. Y más allá de su risa, la unidad de los hombres. Y más allá de los hombres, la unidad de la vida. No estás solo, eres parte de todo.
Hermoso mensaje que nos acabas de transmitir, Felipe. Muchas gracias. Amigos, esto es todo. Les agradecemos su amable sintonía. Y próximamente tendremos la fortuna de entrevistar a otro artista. Se despide de ustedes su amigo y servidor Jorge Fernando Díaz Green. Hasta entonces.
Extraño la inconsciencia de vivir al